XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Una supernova es una estrella que temporalmente aumenta su brillo hasta más de 1,000,000 de veces su luminosidad normal. Esto se observa porque la estrella literalmente explota debido a reacciones nucleares fuera de control en su centro. Las estrellas más masivas en nuestra galaxia, con masas superiores a aproximadamente 8 veces la masa de nuestro Sol, terminan su existencia de esta manera. La inestabilidad nuclear surge en el centro de la estrella al no poder fusionar átomos en elementos más pesados que el hierro. El núcleo masivo de la estrella se apaga y se colapsa, causando que los protones se combinen con electrones para formar una esfera muy pequeña e inerte. El resto de la estrella se colapsa a su vez y rebota con este objeto, causando una titánica explosión de la estrella que puede ser visible por casi todo el universo durante unos cuantos días. Estos eventos no son muy comunes. Se estima que en promedio 2 o 3 estrellas cada 100 años explotan como supernovas en nuestra galaxia. Esto es de unas 200,000,000,000 de estrellas en total que tenemos. Desafortunadamente, la mayoría de estos fenómenos ocurren en partes de la Vía Láctea que no podemos observar, debido a la gruesa cortina de polvo y gas que se interpone entre nosotros y la estrella. Noches, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 440, con fecha del martes 31 de enero del año 2012, con el tema de las estrellas de neutrones y los pulsares. En este programa hablaremos ya de astrofísica, la formación de las estrellas de neutrones, las características observables de los pulsares y algunos ejemplos de estos objetos que nos han enseñado mucho acerca de cómo se comporta la materia a grandes densidades. Entonces, el programa de hoy es las estrellas de neutrones a petición del público. Se pueden comunicar con nosotros aquí en la cabina de Radio UDEM al teléfono 83 36 42 03. Esto es aquí en la ciudad de Monterrey, 83 36 42 03. Por correo electrónico nos pueden mandar un correo a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo todo con minúsculas, sin guiones ni acentos de ningún tipo, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también visítenos nuestra página de Facebook, búsquenos bajo Obsesión por el Cielo en Facebook y ahí podrán encontrar ligas interesantes de los temas que platicamos. También podrán encontrar fotografías de mis viajes de observación, por ejemplo, o del staff aquí de Obsesión por el Cielo. Y también podrán encontrar
pues notas de programas futuros que vamos a tener. Así es que ahí también nos pueden dejar comentarios. Ay, lo más importante, se me olvidaba, ahí también pueden encontrar una liga al podcast de Obsesión por el Cielo. Terminando el programa aquí en vivo, en unas cuantas horas lo subimos al internet y ya está disponible a través de iTunes o cualquier otro servicio similar para que ustedes lo puedan escuchar. Tenemos ya archivados 75 programas. Y me han llamado la atención de que cuando uno los busca en iTunes, nada más le presenta los últimos 20 programas, no presenta todos los 75, entonces no pueden bajar todos a su teléfono. Francamente, no sé cómo solucionar esto. Si alguien tiene alguna idea de por qué nada más los últimos 20 programas aparecen en iTunes en lugar de todos los 75, se los agradecería mucho si nos pueden informar para poder corregirlo con iTunes. Bueno, ese es el tema de hoy, las estrellas de neutrones. Regresamos después de... Ay, no, todavía no es pausa. Vamos apenas a las secciones informativas y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un proyecto internacional lanzado por DLR, la Agencia Espacial Alemana, con colaboración de la Unión Europea y el aprovechamiento de conocimiento de instituciones científicas internacionales, estudiará maneras de proteger a la Tierra de eventuales colisiones con asteroides y cometas. El proyecto se denomina NeoShield y en él participa el consorcio industrial europeo Astrium. El objetivo final es definir los cursos de acción precisos que se requerirían para cada una de las diversas modalidades de posible colisión. El viernes pasado, a las 4 de la tarde hora universal, un pequeño asteroide pasó cerca de la Tierra. 2012 BX34, de apenas 11 metros de diámetro, pasó a 60.000 kilómetros de distancia. El observatorio del Colegio de Harvard ha estudiado 500.000 de antiguas placas fotográficas del cielo y ha descubierto varias instancias de estrellas variables en estas fotos tomadas a lo largo de más de 100 años. Las imágenes están ahora siendo digitalizadas. Algunas de las estrellas variables descubiertas, al parecer, no siguen los patrones clásicos que causan el fenómeno. Se ha detectado una galaxia que parece estar compuesta casi exclusivamente de materia oscura. Se trata de una galaxia enana a 10.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Las galaxias enanas como esta generalmente son satélites de galaxias mayores. Se descubrió el objeto al observar un anillo de Einstein, que es un halo formado por un lente gravitacional. Un grupo de la Universidad de California ha preparado pequeñas cantidades de antimateria con el fin de estudiar cuidadosamente si esta antimateria exhibe propiedades similares a una propuesta antigravedad. Las teorías de la formación del universo predicen que en su origen existieron cantidades iguales de antimateria y de la materia que conocemos, y éstas se aniquilaron mutuamente. Pero como en el universo de hoy se observa materia, o bien existía en el principio de alguna manera más materia que antimateria, o bien la materia logró predominar por alguna otra propiedad, como la que este grupo de la Universidad de California trata de investigar. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Thank you.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana de hoy martes 31 de enero al martes 7 de febrero del año 2012. Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo operamos con el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas para aquellos que quieren hacer la transferencia. Pues bien, esta semana no hay muchos eventos astronómicos de relevancia. Lo único interesante es la fase de la luna. Anoche a las 10:10 de la noche fue el cuarto creciente. Ahorita la luna está un poquito más del 50% iluminada, 59%, sigue creciendo la fase. Sale aproximadamente a las 12:12, después del mediodía, digamos. Está en la parte más alta del cielo a las 7:10 de la noche y se oculta como a las 2 de la mañana. Eso es hora local aquí para la latitud de Monterrey. Este martes 7 a las 10 de la mañana, o sea, a las 3 de la mañana, por ejemplo, en cosa no relacionada, Mercurio, el planeta Mercurio, estuvo en conjunción superior. ¿Qué quiere decir? Que está del otro lado del Sol y no lo podemos ver. No está exactamente detrás del Sol, pero está del otro lado del sistema solar, del otro lado del Sol, y está muy cerquita del Sol y por lo tanto no lo podemos ver cuando está oscuro afuera. Y la fase de la Luna seguirá creciendo. La Luna llena es el martes 7 de febrero. Ah, no, perdón, esto de conjunción de Mercurio lo dije mal, no es hoy 10, hoy no es día 7, hoy es día 30. El martes 7 es cuando va a estar en conjunción superior. Y ese día también es cuando la luna está en fase llena a las 3:54 de la noche. Entonces ese día va a estar completamente iluminada, todo el disco que le da hacia la Tierra. Sale a la hora que atardece el sol, como a las 6:30 de la noche. Está en la parte más alta del cielo a la medianoche y se oculta en el horizonte oeste a las 7:30 de la mañana aproximadamente. Entonces está pues toda la noche sobre el horizonte, estorbándonos la observación de objetos de cielo profundo. Los planetas esta semana, el Sol, como decía, se oculta como a las 6:30, 6:25, y a las 7:45 de la noche está ya completamente oscuro para iniciar observaciones astronómicas. Marte sale del horizonte este a las 9:05 de la noche. Cada vez está siendo más brillante el planeta Marte, está entre la constelación de Leo y Virgo. Lo he estado observando en estas últimas noches entre las nubes más o menos, y sí, ya se aprecia muy bien el color naranja, el tono naranja, y pues viene siendo el objeto más brillante en esa parte del cielo. Pero después del atardecer, si observamos hacia el oeste, vamos a poder ver al planeta Venus, que se oculta a las 9:30 de la noche. Está muy brillante, cada vez se está alejando más del sol y vamos a tenerlo pues un poquito, que se oculta un poquito después de que atardece el sol, entonces hay que aprovechar ver Venus. El planeta Júpiter es el que está más alto en el cielo al atardecer, se oculta a la medianoche con 15 minutos, lo podemos ver junto con Venus la primera parte de la noche, hasta la medianoche aproximadamente, y como siempre podemos observar las lunas y las bandas del planeta Júpiter con cualquier telescopio o ayuda óptica. El planeta que le sigue, como decía, es Marte, que está en la parte más alta del cielo a las 3:25 de la mañana. Aquí en Monterrey eso es una altitud de unos 70 grados aproximadamente. Pero también después de Marte, en la misma constelación de Virgo, está Saturno, que sale a las 10:50 de la noche. No está tan brillante, es de color más amarillento y está en la parte más alta del cielo, o sea, culmina en el meridiano central, ese es el término exacto, a las 5:40 de la mañana, a una altura de 55 grados aquí desde Monterrey, muy cerquita de la estrella Spica, que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Entonces, casi todos los planetas están visibles, muy cómodos durante toda la noche para hacer exploración planetaria, excepto por Mercurio. Y tenemos que el sol sale a las 7:25 de la mañana, pero desde las 6 de la mañana ya empieza a amanecer. Eventos astronómicos de esta semana. El único que tengo aquí en mi calendario es la Junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, febrero 4, el sábado de 6 a 8 p.m. en el Observatorio del Planetario Alfa. La plática que está prevista, aunque todavía no sé quién la va a dar, es evolución del calendario relacionado con la astronomía. Si pueden ir a la Junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, pues tendrán esa, y aparte de observación astronómica, tendrán esa junta, si es que está despejada. Pues bien, es todo por lo que respecta al reporte del cielo. Ahora sí vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos con el tema de la semana, que es las estrellas de neutrones y los pulsares. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Al explotar una estrella masiva como supernova, esta no se desintegra completamente. La mayoría del gas que componía a la estrella se esparce por la galaxia y se vuelve a mezclar con gases de otras nebulosas para eventualmente formar nuevas estrellas. Esto es una forma de reciclaje cósmico. Es más, todos los átomos de nuestro cuerpo, a excepción del hidrógeno, fueron formados en el interior de una estrella que explotó hace miles de millones de años para luego reciclarse en la nebulosa que formó a nuestro sistema solar. El núcleo remanente de la explosión de supernova generalmente se comprime hasta el punto en que los protones y electrones que conforman los átomos se fusionan y forman neutrones. Así, todos los elementos se desintegran para formar un núcleo de neutrones. Este núcleo de neutrones, del tamaño de una pequeña ciudad, lentamente se enfría. A esto es lo que llamamos ahora una estrella de neutrones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema ya de la semana, que es las estrellas de neutrones y los pulsares. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en cabina de Radio UDEM, junto con Sergio Becerra en controles, y ya tenemos a Edgar Armada desde el Distrito Federal. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Bien?
Muy bien, Pedro, gracias. Espero que tú también estés muy bien y también que esté muy bien nuestro público, para quien preparamos este programa semana a semana. Y como siempre, pues mando saludos a Sergio Becerra, que está allí en controles de Radio UDEM.
El programa, si quieren comunicarse con nosotros para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o crítica, lo pueden hacer aquí en cabina de Radio UDEM al 81-83-36-4203, 83-36-4203. Correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com o gmail.com, y pues la página de Facebook, que ha sido nuestra forma favorita de comunicación últimamente a través de que llevamos ya casi 2 años con los podcasts y la página de Obsesión por el Cielo. Entonces pues ahí nos pueden dejar recados, como por ejemplo el recados que nos han dejado de preguntas, o que nos han dejado de, ¿cómo se llama?, de lugares de internet de interés, Por ejemplo, ¿dónde está? Por aquí, Gerardo Mejía nos dejó una liga a un blog que él tiene donde habla acerca de nosotros. Ezequiel Elizalde dejó también otra liga interesante a una página pues relacionada con la astronomía. Así es de que pues, también pueden hacer eso. José Manuel Cabezas Pérez también nos deja mensajes. Y aquí estoy dando la lista talleres de astronomía que ha habido en Veracruz o en Tabasco. Y más preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y las ligas que pone Edgar todos los programas. Que ya vi que ya pusiste la liga del programa de hoy, ¿verdad?
Así es, que espero que esté buena y la disfruten para tener más información, posiblemente algunas cosas que de las que no hablemos en el programa, pero que complementen nuestro tema.
Correcto. Bueno, el tema de esta semana, como bien dijiste, las estrellas de neutrones y los planetas, y los pulsares, perdón, y los planetas. Estoy leyendo aquí, lo que pasa es que el programa de la siguiente semana es de planetas extrasolares, por eso se me fue la mente. Estoy tratando de hacer tres cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces empecemos hablando de las estrellas de neutrones. ¿Qué es una estrella de neutrones? Así a simple vista, pues es el nombre a mí me parece incorrecto de entrada. Estrellas de neutrones, para mí una estrella es un objeto que tiene fusión nuclear, que en su centro está fusionando elementos ligeros en elementos más pesados. Por
O
lo
sea que
cual,
las enanas blancas tampoco son estrellas para ti.
correcto. Por ejemplo, estrellas de neutrones, como las enanas blancas, como los hoyos negros estelares, son remanentes de la evolución de una estrella. Cuando una estrella relativamente masiva, más masiva que el Sol, por ejemplo, transcurre su vida y fusiona, como decía, elementos ligeros en elementos pesados, dependiendo de la masa, la fusión cada vez es más complicada, hasta que eventualmente pues, se le acaba el combustible en el núcleo, no necesariamente toda la estrella, sino en el núcleo deja de producir fusión nuclear, ya no puede hacer fusión nuclear, se apaga el reactor nuclear y en el caso del Sol, por ejemplo, va a quedar un objeto compacto que sería el núcleo comprimido de lo que queda del Sol, al que llamaremos una enana blanca. Tiene el tamaño aproximado de un planeta como la Tierra. Si la estrella es más masiva, entonces
Más masiva que
que el
el
Sol,
Sol.
sí, más masiva que el Sol, digamos 2, 3 veces o a lo mejor 4 veces, el lugar es un poquito oscuro de dónde queda exactamente lo que está sucediendo. El núcleo que queda, cuando durante la evolución llega a un punto en donde el fierro es el último producto de la fusión nuclear. El fierro ya no se puede fusionar en elementos más pesados, porque es un proceso que requiere energía y no que libera energía. En todos los procesos anteriores, la fusión produce energía, que es la que mantiene a la estrella sin colapsarse y es la que le da el brillo que vemos nosotros desde afuera. Pero ya con el fierro no se puede fusionar en nada más, entonces se apaga el reactor y si el núcleo sobrepasa 1.4 veces la masa del Sol, estábamos hablando nada más del núcleo, por eso al Sol no le puede pasar esto. La parte más central de la estrella, el reactor nuclear, es de 1.4 veces más masivo que el Sol. Entonces sucede lo que, bueno, en pocas palabras, la presión es tanta que los protones y los electrones se juntan y se unen para formar neutrones. Las cargas se cancelan, la masa se junta, el neutrón es un poquitito más masivo que el protón, pero lo interesante es que el núcleo de ser, pues el equivalente a una estrella de enana blanca, del tamaño de un planeta, se colapsa hasta tener las dimensiones de una ciudad, unos 10 kilómetros de diámetro, 10 o 12 kilómetros de diámetro. Se apagan las reacciones nucleares porque ya no tienes elementos, ya no tienes nada en la tabla periódica. Lo único que te queda son puros neutrones que no fusionan en nada, no producen energía. Y entonces la estrella se colapsa, rebota contra el núcleo y en ese rebote la energía es enorme. Y la estrella explota como lo que llamamos nosotros una supernova de tipo 2 y se esparce todo el material exterior y lo único que queda sería el núcleo pequeñito de neutrones, al que llamaremos una, erróneamente, insisto, una estrella de neutrones. Porque ya
pero
no es estrella.
Erróneamente no porque no tenga neutrones.
Erróneamente porque para
no
mí...
no lo consideras tu estrella por el hecho de que ya no está quemando combustible.
Bueno, ok, dime que soy muy quisquilloso, pero así lo pienso yo.
Tú nada más dime si estamos... vaya, estoy tratando de confirmar tu idea.
Sí, estás confirmando. Es semántica, no física, mi problema.
A fin de cuentas, lo importante pues es que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí está muy claro. Una pregunta casi obligatoria aquí.
Sí.
Es, ¿por qué no forma un agujero negro?
Porque
¿no debería formarse un agujero negro en estas circunstancias que describe?
En estas circunstancias, depende de la masa. Si es más masiva, inicialmente el colapso del núcleo a un núcleo de neutrones es espontáneo una vez que se pasa hasta el límite de 1.4 veces la masa del Sol, que se llama el límite de Chandrasekhar, para aquellos que quieren buscarlo, límite de Chandrasekhar. Ese es un colapso espontáneo que causa la supernova. Si en ese golpe la supernova se junta más masa, porque la masa de afuera es mucho más grande, de una estrella más masiva, digámoslo así, el golpe es más fuerte, y entonces puedes sobreponer la presión de los neutrones y sí puedes hacer que los neutrones se colapsen en un hoyo negro. Pero pues para eso tienes que romper el principio de exclusión de Pauli, que indica que no puedes tener dos objetos en el mismo lugar con el mismo estado cuántico, que es lo que mantiene, digamos, que se siga colapsando. Entonces, sí puede haber un hoyo negro, pero la realidad nada más en casos muy extremos.
Digamos que el problema aquí es el principio de exclusión de Pauli. Nos dice que no se puede, no puede lograr una densidad mayor para formar un agujero negro, porque para eso tendrían que comprimirse más los neutrones, ocupar menos espacio, y también tendrían que ocupar como consecuencia de eso un mismo estado cuántico, lo cual prohíbe el principio de exclusión.
Uh-huh. Ahora, estas estrellas de neutrones aún así son extremadamente compactas y extremadamente masivas. La masa, pues ya vimos que es más o menos, digamos, entre 1.4 y 2 veces la masa del Sol. Esas son la mayor parte de las estrellas de neutrones. El tamaño es unos 12 kilómetros, aproximadamente, muy pequeño. Pero entonces eso hace a la densidad 10 a la 17 kilogramos por metro cúbico. A ver, ¿cuánto es eso? Es 1 seguido de 17 ceros kilogramos de masa por metro cúbico.
Una cantidad inimaginable, o como nos gusta decir aquí a veces en el programa, una cantidad astronómica.
Uh-huh. Es la misma densidad que un núcleo atómico, porque estamos hablando de puros neutrones. Si queremos ponerlo de una manera que podamos entender, es como si tuviéramos la masa de todos los habitantes de la Tierra, o sea, tomen a todos los seres humanos de la Tierra y comprímalos hasta que tenga el tamaño de un cubito de azúcar. Y si haces eso, esa es la densidad de las estrellas de neutrones. Pero pues necesitas para eso, como decía, pues, imagínate toda la humanidad en un cubito, pues no.
Pues no, no ayuda un poco, pero tampoco es fácil de imaginar, ¿no?
No. ¿Cómo se llama? Una cucharadita, 5 mililitros de esto. Bueno, pues sería ese más o menos ese cubito de seres humanos, ese cubito de azúcar. Tendría una masa de unos 10 a las 12 kilogramos, 5 seguido de 12 ceros. Equivalente a unas 100 veces, como 900 veces la pirámide de Giza, por ejemplo, comprimida ahí.
Una cucharadita
sería 900 veces la pirámide de Giza en Egipto. Y sería tan fuerte la fuerza de gravedad de ese cubito que si dejas caer un objeto de un metro de altura, se tardaría un microsegundo en chocar contra el cubito. Y llegaría a una velocidad de 7 millones de kilómetros por segundo. Fíjate, se acelera tanto en un metro. Y liberaría una cantidad enorme de energía que desintegraría completamente a la masa. La gravedad de ese cubito es como 2 por 10 a la 11 veces la gravedad de la Tierra. O sea, un 2 seguido de 11 ceros veces la gravedad que tenemos aquí en la superficie de la Tierra. Y la velocidad de escape, para seguir dando números que impresionen, sería un tercio de la velocidad de la luz. Esa sería la velocidad que necesitarías para escapar de la fuerza gravitatoria de ese cubito de azúcar de seres humanos.
sí, allí ya me estoy preocupando más bien sobre que no tanto que ese pedazo de materia caiga a la Tierra, sino que la Tierra caiga dentro de ese pedazo de materia súper denso.
Correcto, ya estamos hablando de cantidades enormes de materia en ¿cómo se llama? En volúmenes muy 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 pequeños, ¿verdad? Y sí.
Para tratar de complementar un poco esto, la velocidad de escape es la velocidad a la que un objeto tiene que salir disparado en la superficie de la Tierra, en el caso de la Tierra, la velocidad de escape de la Tierra, para que conforme vaya perdiendo velocidad por la atracción gravitacional, no vuelva a caer sobre la Tierra. Es decir, que su velocidad inicial, su impulso inicial, sea tal que ya no pueda la gravedad de la Tierra vencer ese impulso inicial y hacer que el objeto vuelva a caer sobre ella.
Correcto. Entonces, para las estrellas de neutrones, pues es casi casi un hoyo negro.
El hoyo negro, sí. Si una nave que estuviera en la superficie de una estrella de neutrones tendría que seguir disparada, a menos que tuviera otro medio de aceleración, pero tendría que tener una velocidad inicial de un tercio la velocidad de la luz para poder escapar y no volver a caer a la estrella de neutrones.
Y eso es las propiedades, digamos, generales. Todo esto es teoría en el sentido de que hay mucha discusión acerca de los números exactos porque no conocemos la realidad, cómo sería la estructura interna de una estrella de neutrones de este tipo. Sí sabemos que sucede el colapso, en el sentido de que vemos los objetos. A rato vamos a hablar después del corte acerca de algunos de estos objetos, ¿verdad? Y cuáles son sus contribuciones interesantes a la astrofísica. Pero, por ejemplo, la teoría que nos da el detalle de qué es lo que hay adentro, qué es lo que hay afuera, pues está medio en patines, digo, o en pañales, digamos, todavía. Se cree que, por ejemplo, de afuera hacia adentro, en la parte más exterior, acuérdense, este tiene un radio de 12 kilómetros. Como un metro de eso, la parte exterior sería lo que se puede considerar la atmósfera de la estrella de neutrones. Y ese es un fluido magnético que pues se mueve muy rápido, ese fluido magnético. Al rato vamos a hablar de por qué está tan magnetizado ese fluido. Pero la corteza estaría en los últimos 300 a 500 metros, estaría compuesta de electrones y iones. Iones son átomos que les faltan electrones, por ejemplo. Después seguiría una corteza más interior, 1 o 2 kilómetros de profundidad, de núcleos de átomos todavía. Y después en el centro, los primeros 9 kilómetros, digamos así, sería ya un líquido de neutrones y de protones. Y en el mero centro, 0 a 3 kilómetros, sería ya un plasma de quarks, es más. Entonces, la estructura interna de una estrella de neutrones no está bien especificada todavía por la ciencia, y pues habría que confirmarlo de alguna manera.
No, y las propiedades del plasma de quarks, por no mencionar...
Son palabras mayores.
Vaya, son propiedades totalmente teóricas, que no han sido pues probadas ni demostradas en ningún laboratorio.
Premio Nobel para que... Bueno, hay muchos premios Nobel asociados con las estrellas de neutrones, pero de eso vamos a tener que hablar cuando regresemos después de un corte aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Something new, awake and lithium flower just about to bloom.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El nombre de pulsar se utiliza en la actualidad como otro nombre para las estrellas de neutrones. Inicialmente no se conocía la naturaleza de un pulsar. Las primeras detecciones se hicieron por medio de radiotelescopios. Los astrónomos notaron que ciertos cuerpos celestes, invisibles por otros métodos, emitían pulsaciones de ondas de radio a intervalos regulares, muy parecido a las señales producidas en los electrocardiogramas. Es más, las señales eran tan regulares que se pensó que podrían ser comunicaciones de civilizaciones extraterrestres. Hasta se les dio el nombre, en broma, de señales LGM o Little Green Men, que en español significa pequeños hombres verdes. Ahora sabemos que las pulsaciones de los pulsares no son cambios de tamaño de la estrella, como el nombre puede sugerir, sino señales periódicas que reflejan el período de rotación de la estrella de neutrones. Estas se aprecian como pulsaciones porque parecen parpadear de la misma manera que un faro de luz en la costa del mar lo haría. Por medio de estas señales, sabemos que las estrellas de neutrones giran vertiginosamente con periodos típicos de entre 2 milisegundos y 4 segundos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son las estrellas de neutrones y los pulsares. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en cabina con Edgar Armada desde el Distrito Federal por vía telefónica. Pues bien, rápidamente las vías de comunicación. Teléfono aquí es el 81-83-36-4203. 81-83-36-4203. Correo electrónico es Obsesión por el Cielo, todo minúscula, sin acentos ni guiones, Obsesión por el Cielo, @gmail.com. Y nuestra página de Facebook, ahí pueden encontrar el podcast de todos los programas también de Obsesión por el Cielo. Bueno, habíamos en la primera parte hablado de las propiedades generales de las estrellas de neutrones. Y pues me gustaría continuar esta parte iniciándola con un poquito de historia. En 1934, Walter Bad y Fritz Zwicky, que ya lo hemos escuchado a Fritz Zwicky, con ese nombre no hay pierde, propusieron teóricamente la existencia de las estrellas de neutrones. Interesantemente, este fue un año después de que el neutrón fue descubierto por James Chadwick. Entonces, esa es la primera, digamos, el nacimiento de la idea de que puede haber estrellas compactas como las estrellas de neutrones, más allá de las estrellas enanas blancas.
Y ellos también propusieron el mecanismo de formación, básicamente el que explicamos de las supernovas.
El que tratamos nada más de resumir, porque esa de la explicación se me hace muy, muy grandiosa para lo que hicimos.
Sí, creo que es demasiado optimista, en efecto.
¿Cuál fue la primera estrella de neutrones en ser descubierta? A ver, ¿te acuerdas?
No.
Te voy a poner aquí, no te acuerdas. Fue en
imagino que es la de Chadwick, obviamente.
No.
Ah, no, perdón, la de Zwicky. Estoy confundido. A ver, Wade y Zwicky propusieron que podían existir.
Sí.
Chadwick nada más descubrió el neutrón, pero no descubrió ninguna estrella.
La primera estrella.
Yo sospecho que sí. La primera fue alguna pulsar.
Sí, todo, pero no se sabía que era pulsar. Ahorita vamos a. Bueno, ya escuchamos en la cápsula lo que son los pulsares. Pero bueno, son una especie de estrellas de neutrones. En 1965, Anthony Hewish y Samuel O'Coyle descubrieron señales de radio de la nebulosa del cangrejo. Y básicamente esa es la primera estrella de neutrones en ser descubierta. La nebulosa del cangrejo, recordarán, es un remanente de la supernova del año 1050, algo así.
Por ahí 1050, 1047.
Una supernova que fue observado y pues que dejó como remanente la nebulosa, pero en el centro está una estrella de neutrones, que es la primera estrella de neutrones en ser observada.
Por cierto, esto de las señales de radio procedentes de esa nebulosa suena como una llamada telefónica, pero pues no, la radioastronomía siempre recibe simplemente otra parte del espectro electromagnético, ¿no?
Uh-huh. Y las estrellas de neutrones, además de emitir muchas ondas de radio, también emiten rayos X. En 1967, Joseph Sklovsky descubrió que había una fuente de rayos X que él llamó Scorpius X1, que pues resulta ser también una estrella de neutrones. En ese mismo año, Jocelyn Bell y Anthony Hewish otra vez descubren el primer pulsar, que como escuchamos en la cápsula, un pulsar es una estrella de neutrones que está rotando rápidamente. El periodo va desde unos cuantos segundos hasta milisegundos, dependiendo, hay muchas opciones. Y nosotros la vemos en la Tierra como un faro. Cuando está rotando, está enviando chorros de materia hacia un lado y hacia el otro, dos extremos. Y el eje de rotación no está alineado con el eje de magnético. Y estas emisiones de energía suceden en el eje magnético. Entonces, si se imaginan una esfera rotando rápidamente con un puntito brillante que no esté en el polo norte, en cualquier otro lado, si nosotros lo podemos ver desde un ángulo adecuado, nosotros vemos que ese puntito brillante se prende y se apaga. Esas son las pulsaciones.
Entonces, la primera pulsar a la que te refieres tenía un periodo de rotación de un segundo y tercio.
Uh-huh.
Esto significa que era un objeto que estaba rotando, bueno, entonces no sabía exactamente qué era, pero que estaba rotando con una periodicidad, completaba una vuelta en un segundo y tercio, lo cual es muy rápido.
Uh-huh.
No se me ocurre ahorita otro objeto que rote a esas velocidades.
Pues sí, imagínense la ciudad donde viven, de unos 10, 12 kilómetros de diámetro, rotando en un segundo, o en fracciones de segundo, porque ahí vamos a hablar también de algunos que rotan muy rápido. Entonces, este fue, digamos, ya la primera observación de los pulsares y la demostración de la existencia de las estrellas de neutrones, porque ningún otro objeto podía rotar con esa velocidad y mantenerse como tal, como un objeto. La velocidad de rotación, por ejemplo, de una estrella enana blanca, a esa velocidad de rotación, por la fuerza centrífuga, se desharía la estrella. Una estrella de neutrones, no. Entonces ya fue la demostración completa de la existencia de las estrellas de neutrones, y en 1974 le dieron el premio Nobel a Anthony Hewish por haber descubierto los pulsares.
El premio Nobel de Física, que fue el primer astrónomo en obtenerlo.
Ah, fue el primer astrónomo, eso no sabía. Pero interesantemente a Jocelyn Bell, que fue la que pues le ayudó y que básicamente lo descubrió, a ella no se lo dieron, la dejaron a un ladito en una de las grandes injusticias de los premios Nobel de las últimas décadas, según yo. Pero bueno.
Sí, yo también estoy bastante de acuerdo con eso.
Uh-huh.
Por otra parte, me parece que la nebulosa del cangrejo, la pulsar, tiene un periodo de 33 milisegundos.
Uh-huh. Entonces
está rotando todavía mucho, pero muchísimo más rápido todavía que la de 1.33, 1.1 tercio de segundos que mencionábamos.
Y aquí podemos pensar, bueno, ¿por qué rotan tan rápido? Y esto es por el principio de conservación de momento angular. Cuando la estrella era grande, del tamaño de una estrella, rotaba lentamente, pero conforme se comprimió la estrella, digamos que lo único que quedó fue el núcleo, La energía de rotación se conserva y lo que sucede es que se acelera esa rotación. Entonces, sí, el cambio es tan grande, o sea, 60.000 veces cambia el diámetro de la estrella, y entonces la velocidad de rotación aumenta considerablemente. Y de ahí que tengamos que estas estrellas rotan muy, 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 muy rápido.
Sí, el momento angular lo podemos entender un poco más si pensamos en una rueda de automóvil, pero que el automóvil está levantado por una grúa o en una reparación. Entonces la rueda está girando. Si en ese momento el motor se desconecta, la rueda sigue girando por el impulso que tiene. Uh-huh. Y en este caso tenemos que ese impulso, pues cuando los frenos se aplican, se convierte en calor, así que es bastante energía, ¿no?
Sí, ese impulso es energía. Y si esa energía comprime la rueda muy rápido, pues la energía se conserva y lo que sucede es que la rotación se hace más rápida.
Sí, el ejemplo es como una ruedita pequeñita, pero que tiene la misma energía.
Sí, es como, por ejemplo, una patinadora de hielo. Tiene la misma masa, la misma energía. Se pone a patinar en el hielo, pero al juntar los brazos a su cuerpo, lo que está haciendo es que está la masa que está distribuida en un radio más grande la hace en un radio pequeñito. ¿Y qué es lo que sucede? Espontáneamente rota más rápido. Y eso es lo que vemos en todas las patinadoras de hielo, es la conservación del momento angular. En un ejemplo llano, ¿verdad? Que todos podemos ver, creo que nada más en las Olimpiadas de invierno, porque es la única vez que veo patinadoras de hielo. Pero bueno, entonces ese fue el primer pulsar. Por eso y ya se pudieron empezar a estudiar. Ahora se conocen unos 2000 pulsares aproximadamente. De los que serían pues casi el total de las estrellas de neutrones que se conocen. Casi todas se conocen por sus pulsaciones, muy pocas se conocen por sus emisiones que no sean de pulsación.
¿Sí? ¿Hay alguna manera de que se frenen?
Sí, esa pulsación, bueno, buena pregunta, porque aparte de que se conserva el momento angular, también se conserva el campo magnético. A la hora de tener un campo magnético distribuido en el volumen de una estrella y lo concentras al tamaño de una estrella de neutrones, el campo magnético se hace muy fuerte. Si tienes una estrella aislada, estrella de neutrones aislada, el campo magnético barre materia del medio interestelar y eso causa una fricción muy lenta, pero ahí está la fricción. Entonces, el campo magnético básicamente puede hacer que se frene la rotación de la estrella. No es mucho. Por ejemplo, si tienes una estrella que está rotando una vez por segundo, o sea, una rotación se tarda un segundo en dar, si tiene un campo magnético, digamos, normal, después de 1 millón de años va a rotar a 1.03 segundos, un poquito más lento. Entonces, las estrellas de neutrones más lentas son las más viejas, digámoslo así, las que el campo magnético las ha frenado. Igualmente, la rotación se puede acelerar. Si tienes una estrella de neutrones que está todavía orbitando a otra estrella, hay que recordar que, como vimos el programa pasado, muchas de las estrellas vienen en parejas, no nada más aisladas. Entonces, una estrella puede evolucionar más rápido que la otra y convertirse en estrella de neutrones, por ejemplo, y la otra ahí sigue. Y el cambio este repentino de tamaño y de masa de la estrella de neutrones puede hacer que las órbitas se hagan más juntas y más próximas, y esto puede causar de que la otra estrella le empiece a dar masa a la estrella de neutrones. Y esta alimentación de masa puede causar varios efectos. Uno de los efectos es puede causar que se acelere la rotación de la estrella de neutrones, cosa rara, pero sí se puede acelerar la rotación de la estrella de neutrones por alimentación de la otra estrella. El otro efecto, ¿sí?
Por lo pronto ya hay un mecanismo, como tú dices, normalmente, con la excepción que mencionamos, hay a lo largo de su evolución, digamos, las estrellas de neutrones deben ir en general perdiendo velocidad. Y eso explica, por ejemplo, los periodos de rotación tan diferentes como el 1 y un tercio de segundos en la primera que se descubrió y el 33 milisegundos de la nebulosa del cangrejo.
Sí, y es porque es una estrella de neutrones joven.
Ya encontré aquí el año 1054.
1054.
estábamos bastante cerca.
Sí, entonces otro de los efectos que produce cuando tienes una estrella de neutrones al lado de una estrella normal que le alimenta material, la estrella normal evoluciona y se hace gigante roja, y en ese proceso es cuando le empieza a dar material, por ejemplo, es que puede haber explosiones de rayos X. Se acumula el material sobre la estrella de neutrones y esto causa que a veces haya una gran emisión de rayos X. De repente puede haber explosiones o puede ser que le mande más material del que le mandaba antes, y entonces suceden estas explosiones de rayos X. Entonces las estrellas de neutrones se estudian en ondas de radio y en rayos X principalmente, porque son los dos emisores que nosotros podemos detectar desde la Tierra. Entonces son propiedades interesantes de cómo podemos estudiar estos objetos.
Se calcula que alrededor del 5% de las estrellas de neutrones están en sistemas de dos estrellas binarios.
Uh-huh. Y hablando de sistemas binarios, puede haber también de que una estrella de neutrones esté orbitando a otra estrella de neutrones, que las dos hayan evolucionado hasta ser estrellas de neutrones y la órbita se va acercando. Estos sistemas binarios de pulsares, por ejemplo, se descubrieron en 1974 por primera vez por Joseph Taylor y Russell Hulse, en el 74, que descubrieron el primer sistema con el romántico nombre de PSRB1913-16. Las estrellas de neutrones y los pulsares no tienen nombres así muy románticos que digamos. Esos son el primer sistema binario en el cual son dos estrellas de neutrones, y por ello ganaron en 1993 el premio Nobel de Física. Por eso decía que las estrellas de neutrones han dado muchos premios Nobel. ¿Y por qué crees que fue el premio Nobel?
No lo sé. Supongo que... A ver, tú dime.
Yo te digo, no, porque ya me habías dicho tú en el corte que platicamos momentáneamente, porque eso fue una prueba de la teoría de relatividad general de Einstein, porque ese tipo de objetos, dos estrellas de neutrones orbitando mutuamente, debe de tener una pérdida de energía debido a ondas gravitacionales. Digamos, pierde la energía por ondas gravitacionales y la órbita debe de caer lentamente. Y esto se ha podido medir a través de los pulsares, porque los pulsares, como decía, son relojes que cada vez que da una vuelta manda un pulso de luz que es detectado en la Tierra, casi como un electrocardiograma, y se puede medir precisamente el periodo. Y si lo mides y puedes encontrar muchas cosas, puedes encontrar variaciones en el periodo debido a cambios en la órbita de las estrellas de neutrones, como en este caso, o también puedes notar cambios de periodo debido a la presencia de planetas extrasolares alrededor de estas estrellas, que también ya se han descubierto. En 1990, el pulsar B1257-12 se le detectó cuatro planetas que van desde la masa de 4 veces la masa de la Tierra hasta el 20% de la masa de Plutón. Ahora, hay que decir, estos no son planetas normales. Estos planetas sobrevivieron a la explosión de supernova. Están muy chamuscados. ¿Quién sabe qué tipo de planetas?
Y el ambiente debe ser muy duro cerca de esos objetos, ¿no?
Sí, porque la cantidad de radiación alrededor de los pulsares por el campo magnético tan fuerte que atrae la energía con una violencia enorme, pues es no permitiría la vida, ¿verdad? En este caso.
Yo creo que en el programa de la próxima semana sobre los planetas extrasolares vamos a hablar un poco más de esto también.
Sí.
Y con respecto a las ondas gravitacionales que mencionabas, pues con frecuencia en la sección de noticias hemos tenido reportes donde nos habla sobre los experimentos que están haciendo para tratar de detectarlas.
Uh-huh. Ahora, estas estrellas con campos magnéticos muy fuertes, 1000 veces el campo magnético de la Tierra, rotan muy lentamente, porque como decíamos, el campo magnético las frena. Los periodos de rotación van de 5 a 12 segundos. Estas se llaman también magnetars, estrellas magnetar, por el campo magnético tan fuerte que tiene, que las ha frenado bastantes en ese sentido. Ahora bien, la rotación, ¿te acuerdas que estábamos ahorita platicando que se puede desacelerar? Bueno, que se puede desacelerar y acelerar, y que se puede medir por el pulsar, digámoslo así, que está con un periodo muy fijo y nosotros podemos ver cómo varía ese periodo. También hemos encontrado que muchas de estas estrellas tienen como terremotos estelares que hacen que su periodo se haga ligeramente más corto. Como te acuerdas aquí en la Tierra cuando hubo estos terremotos muy grandes con tsunami que dijeron, es que la Tierra se aceleró su rotación 1.8 milisegundos o algo así.
Sí.
Bueno, lo mismo sucede aquí con las estrellas de neutrones y las hemos visto y pensamos que puede ser por estos terremotos estelares, digámoslo así.
Efectivamente, y qué bueno que lo mencionas, porque yo iba a mencionar que ese es otro mecanismo para que las estrellas de neutrones puedan disminuir su velocidad de rotación. Uh-huh. Aunque el principal es pues las emisiones que tiene y la fricción, ¿no?
Sí, y fíjate que nos queda nada más un minuto, no sé si quieres hacer algún comentario, algún pulsar que se nos olvidó hablar o algún tema interesante, porque pues todavía podemos hablar de muchas cosas más, pero hay tiempo.
Pues únicamente que las estrellas de neutrones y los fenómenos que ocurren en ellas, o incluso las posibles colisiones de estrellas de neutrones, han sido propuestos como un mecanismo generador de destellos de rayos gamma.
También, rayos gamma también, también destellos de rayos X. Y nada más por dato curioso, el pulsar más cercano, la estrella de neutrones más cercana, está a 420 años luz de nosotros. No son objetos que estén muy, muy cerquita de nosotros. Es el pulsar PSRJ0108-1431. Si quieren escucharlo, vean la grabación para que lo vayan a escuchar. Y pues bueno, en resumen, los pulsares nos han revelado una parte de la astrofísica de materias a altas densidades que jamás pudiéramos haber experimentado en un laboratorio. Por eso son tan estudiadas y por eso son tan interesantes estos objetos. Pues muchas gracias, Edgar, como siempre, por estar aquí en el programa. Y gracias a todo el público por escucharnos. Y nos escuchamos aquí, nos vemos la siguiente semana en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.